¿Quieres cambiar tu destino? Entonces empieza por controlar lo único que siempre ha estado bajo tu poder, tú mismo. No es el mundo el que necesita cambiar. Eres tú quien debe aprender a dominar su boca, su mente, su estado de ánimo y su dinero. Porque mientras no controles lo que dices, lo que piensas, lo que sientes y cómo administras tus recursos, seguirás siendo esclavo de impulsos, excusas y ciclos que se repiten. Hoy vas a descubrir cómo recuperar el mando de tu vida desde dentro, porque el verdadero cambio no llega por suerte, llega cuando te haces responsable de ti en cada palabra, pensamiento, emoción y decisión financiera. Aquí comienza tu transformación. Antes de empezar, escribe en los comentarios: hoy empiezo a controlarme totalmente. Hazlo con intención, como un compromiso contigo mismo. Al escribirlo, lo grabas en tu subconsciente y empiezas a reprogramar tu mente desde dentro. Este es el primer acto de control: declarar quién decides ser a partir de hoy. Capítulo 1. Controla tu boca para transformar tu realidad. Todo lo que sale de tu boca tiene poder. Tus palabras pueden levantar o destruir, pueden abrir puertas o cerrarlas, pueden sanar o herir profundamente. Y no solo me refiero a lo que le dices a los demás, sino, y sobre todo, a lo que te dices a ti mismo. Cada vez que pronuncias una frase, estás enviando una señal a tu mente, a tu cuerpo, al universo. Estás sembrando una semilla, y esa semilla, con el tiempo, va a dar fruto. La pregunta es: ¿qué estás sembrando cada vez que hablas? El error más común es pensar que hablar es solo una herramienta para expresarte, pero la realidad es que también es una herramienta para crear, porque lo que repites constantemente se convierte en tu narrativa interna. Y esa narrativa moldea tu identidad, tus decisiones y tu destino. Si todos los días te dices a ti mismo: soy un fracaso, nada me sale bien, nunca voy a cambiar, no estás describiendo la realidad, la estás programando, estás moldeando tu cerebro para que actúe en coherencia con esa historia. Y eso no es casualidad, es ciencia. La neuroplasticidad ha demostrado que nuestras palabras y pensamientos cambian literalmente la estructura del cerebro. Cada afirmación que repites es una orden que tu mente ejecuta. Si tu lenguaje está lleno de quejas, críticas, victimismo o agresión, estás contaminando tu mente. Estás creando un entorno interno tóxico del cual es casi imposible salir sin tomar conciencia. Pero la buena noticia es esta: puedes reprogramarlo. Puedes cambiar tu mundo interior cambiando tus palabras. Antes de hablar, haz una pausa. Pregúntate: ¿esto que estoy por decir construye o destruye? ¿Ayuda o hiere? ¿Tiene sentido o es solo ruido? Mucha gente habla por costumbre, por impulso, por reacción emocional, pero quien realmente domina su vida, primero domina su lengua, porque entiende que cada palabra es una declaración de poder, una decisión sobre qué tipo de energía quiere sembrar en el mundo. Y lo más importante, vigila lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha, porque ese es el verdadero campo de batalla. Ahí es donde se define tu confianza, tu motivación, tu visión de futuro. Si te levantas por la mañana y lo primero que piensas es: qué mal dormí, no voy a poder con esto, seguro algo sale mal, estás programándote desde el primer minuto para fracasar. Pero si en cambio eliges decir: hoy va a ser un buen día, tengo lo que necesito para avanzar, estoy en proceso de mejorar, entonces tu cerebro empieza a funcionar desde una frecuencia completamente diferente. Desde la posibilidad, empieza por lo simple. Cada mañana, mírate al espejo y lanza una afirmación poderosa. Puede ser tan sencilla como: estoy creciendo, soy valioso, todo está obrando a mi favor. Al principio puede parecerte forzado, pero no importa. Lo importante es la repetición. Porque tu subconsciente no distingue entre verdad y mentira, solo repite lo que escucha con frecuencia, y lo que escucha se convierte en hábito, en emoción, en identidad. Así que reprograma tu mente como un jardinero cuidadoso. Elige con intención qué semillas plantar. Además, notarás cómo tus relaciones empiezan a cambiar. Cuando hablas con más empatía, cuando eliges palabras que elevan en lugar de humillar, cuando aprendes a callar antes que herir, creas un entorno más seguro, más respetuoso, más amoroso. Y no solo los demás lo notan, tú lo sientes. Porque cuando tu boca se alinea con tu corazón, experimentas coherencia. Y la coherencia genera paz interior. Hablar con intención es una forma de vivir con conciencia. No se trata de reprimirte, sino de expresarte desde el equilibrio, desde la compasión, desde la responsabilidad. Porque ya no eres víctima de tus impulsos, eres dueño de tu voz. Y tu voz es una herramienta de transformación. Dominar tu boca es dominar tu mente, es transformar tu realidad desde la raíz. Porque cada palabra que eliges pronunciar es una declaración de quién eres y hacia dónde vas, así que elige bien, porque lo que hoy dices, mañana lo vivirás. Capítulo 2. Controla tu estado de ánimo. Eres responsable de tus emociones. Tu estado de ánimo no es un accidente, no es algo que simplemente te ocurre sin que puedas hacer nada al respecto. Es una elección. Sí, escuchaste bien, es una decisión que tomas constantemente, muchas veces sin darte cuenta. Vivimos en una sociedad que nos enseña a culpar al tráfico, al clima, a las personas, a los problemas por cómo nos sentimos. Pero eso es rendir tu poder. Es entregarle a las circunstancias externas el control sobre tu mundo interno. Y mientras vivas así, vas a ser esclavo de lo que pase afuera. Hoy estás bien porque todo va bien, pero mañana todo se derrumba si algo se tuerce. Eso no es estabilidad emocional. Eso es vivir a merced de lo impredecible. El verdadero poder nace cuando decides que tu estado emocional es tu responsabilidad. Que nadie tiene el derecho de hacerte enojar, frustrar o deprimir si tú no le das ese permiso. Puedes atravesar días difíciles, sí, pero eso no significa que debas perder el equilibrio. Puedes tener problemas, pero no convertirlos en identidad. Y puedes sentir emociones intensas sin dejar que ellas te arrastren. Porque no se trata de reprimir lo que sientes, sino de aprender a gobernarlo. Eres el capitán de tu mente, no su esclavo. ¿Y cómo logras eso? Comenzando por lo esencial, gratitud. Todos los días, sin excepción, dedica unos minutos a agradecer. Por lo más pequeño, por lo más simple, agradecer no es un ritual cursi, es una herramienta poderosa de reprogramación emocional. Cuando agradeces, tu mente cambia el enfoque del problema a la posibilidad. Empiezas a ver lo que sí tienes, lo que sí puedes hacer, lo que sí ha salido bien. Y eso, aunque no lo creas, empieza a levantar tu ánimo. La gratitud te ancla en el presente y te da perspectiva. Es imposible sentirse desgraciado y agradecido al mismo tiempo. Otra herramienta clave es el movimiento. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. Si pasas el día sin moverte, encorvado, respirando superficialmente, tu energía cae. Pero si te mueves, si activas tu cuerpo, si haces ejercicio, por más ligero que sea, tu estado mental se transforma. El movimiento genera química positiva, dopamina, serotonina, endorfinas. No necesitas horas en el gimnasio. Solo unos minutos de actividad consciente pueden darte el impulso necesario para cambiar tu día. Así que cuando sientas que el ánimo cae, no te encierres. Sal a caminar, respira profundo, conecta con tu cuerpo. Y lo más importante, aprende a responder con calma. No todo merece tu reacción, no todo requiere que te alteres. De hecho, cuanto más sereno actúes en el caos, más poder tienes. Controlar tus emociones no es ignorarlas, es aprender a usarlas con sabiduría. Cuando algo te moleste, haz una pausa. No respondas desde el impulso. Respira, observa, pregúntate, ¿esto vale la pena? ¿Estoy reaccionando o eligiendo? Esa pequeña pausa entre estímulo y respuesta es donde nace tu libertad. Es el espacio donde decides si quieres ser víctima o líder de ti mismo. Y sí, al principio cuesta, porque has vivido muchos años reaccionando automáticamente. Pero con práctica, se vuelve natural. Empiezas a reconocer los patrones. Te vuelves más consciente de tus detonantes. Y en lugar de caer en ellos, los atraviesas con inteligencia emocional. Eso es lo que te hace resiliente. Eso es lo que te da claridad, incluso cuando las cosas se complican. Cuando asumes el control de tu estado de ánimo, no solo te haces más fuerte, también inspiras. Otros te ven y se preguntan cómo puedes mantenerte firme, sereno, optimista, cuando todo parece derrumbarse. Y ahí es cuando tu vida se convierte en ejemplo. No por lo que dices, sino por cómo vives. Así que recuerda, no eres una víctima de tus emociones, eres su creador. Cada día, cada decisión, cada pensamiento, está construyendo tu estado emocional. Elige con intención, porque lo que decides sentir hoy determina la vida que vas a construir mañana. Capítulo 3. Controla tu mente para vivir plenamente. Controlar tu mente no es una opción, es una necesidad si quieres vivir con plenitud. Porque todo lo que experimentas en la vida, tus emociones, tus decisiones, tu percepción de la realidad, nace primero en tu mente. No importa lo que pase fuera, lo que realmente define tu vida es cómo lo interpretas, cómo lo piensas, cómo lo procesas internamente. Y si no tomas el control de ese proceso, tu mente se convierte en un enemigo silencioso. Uno que te roba la paz, te sabotea y te atrapa en bucles de preocupación, ansiedad o distracción constante. Vivir atrapado en una mente sin control es como estar en una prisión sin barrotes. Puedes moverte, pero nunca estás libre. La mente, por su naturaleza, es inquieta. Salta del pasado al futuro, del miedo al deseo, del juicio a la duda. Y si no la observas, si no te haces consciente de ella, te arrastra como una corriente poderosa. Ahí es donde nacen los pensamientos negativos, las emociones desbordadas, las decisiones impulsivas. Pero cuando empiezas a observarla, algo cambia. Aparece la distancia. Ya no eres tus pensamientos, los estás mirando. Ya no eres tu ansiedad, la estás entendiendo. Y ese simple acto de observar sin juzgar, te devuelve el poder. Es el primer paso para dominar tu mente. Darte cuenta de que no eres lo que piensas, eres quien observa lo que piensas. Por eso la práctica de la meditación es tan poderosa. No se trata de vaciar la mente o escapar de ella, sino de crear un espacio interior en el que puedas ver con claridad. Cada vez que meditas, estás entrenando a tu mente a estar presente, a calmarse, a no reaccionar automáticamente. Estás rompiendo patrones, estás dejando de alimentar pensamientos inútiles, estás creando un espacio entre el estímulo y tu reacción. Y en ese espacio nace tu libertad, no porque todo afuera cambie, sino porque tú ya no te dejas arrastrar. Y no necesitas horas, solo necesitas compromiso. 5 minutos cada mañana para sentarte en silencio, respirar y observar tus pensamientos, no luchar contra ellos, no huir de ellos, solo observar, dejar que pasen. Porque cuanto más practiques esto, más fácil será mantener la calma incluso en medio del caos. Tu mente se vuelve tu aliada, no tu saboteadora. Otra herramienta poderosa es la visualización. Si te enfrentas a un reto, cierra los ojos y visualízate superándolo con calma, con inteligencia, con fortaleza. Esto no es fantasía, es programación mental. Tu cerebro no distingue del todo entre lo que imagina y lo que vive. Así que si te entrenas mentalmente, tu cuerpo, tus emociones y tu actitud comienzan a alinearse con ese nuevo escenario. Empiezas a responder con más confianza, a actuar desde la preparación, no desde el miedo. Y hay algo más, cambia tus preguntas. Muchas personas viven atrapadas en un diálogo mental victimista. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Qué pasa si todo sale mal? Esas preguntas no te llevan a ningún lado, solo te hunden más. Cámbialas por preguntas de crecimiento. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer con este desafío? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? La calidad de tus preguntas determina la calidad de tu vida. Y tú puedes elegir, en cada momento, qué preguntas alimentar. Cuando controlas tu mente, no significa que todo será perfecto. Significa que, aunque el mundo se mueva, tú sigues firme. Aunque haya ruido, tú conservas el silencio interior. Aunque haya caos, tú decides cómo actuar. Y esa es la verdadera plenitud, vivir desde la razón, la virtud y la serenidad. No porque no haya tormentas, sino porque has aprendido a ser el capitán de tu propio barco. Todo empieza en tu mente. Si la entrenas, si la calmas, si la diriges, ella te llevará a una vida de propósito, equilibrio y fuerza. Pero si la descuidas, te arrastrará a la deriva. Así que decide hoy, no más piloto automático. No más pensamientos que gobiernan tu día sin filtro. Toma el timón. Observa. Medita, visualiza y conviértete en el dueño de tu mundo interior, porque quien domina su mente, domina su vida. Capítulo 4. Controla tu dinero con disciplina y sabiduría. El dinero no es ni bueno ni malo, es una herramienta, un medio, Pero lo que marca la diferencia en tu vida no es cuánto tienes, sino cómo lo manejas, porque cuando no controlas tu dinero, él te controla a ti. Y no hay libertad real cuando vives esclavizado por deudas, por gastos impulsivos o por la incertidumbre financiera constante. Controlar tu dinero no es solo una cuestión de números, es un acto de disciplina, de sabiduría y sobre todo de responsabilidad contigo mismo y con tu futuro. La mayoría de las personas no tienen problemas de ingresos, tienen problemas de hábitos. Pueden ganar más, pero también gastan más, no porque lo necesiten, sino porque no han aprendido a dirigir su dinero con conciencia. Y muchas veces ni siquiera se trata de ignorancia financiera, sino de creencias profundas que sabotean desde dentro. El dinero es sucio, los ricos son malos, no merezco tener mucho, si ahorro, algo malo va a pasar. Esas ideas no solo limitan tu crecimiento, sino que te condenan a repetir ciclos de escasez y frustración. Por eso, el primer paso para controlar tu dinero no es un presupuesto, es cambiar tu mentalidad. Cuestiona cada creencia que tengas sobre el dinero. Pregúntate de dónde viene, quién te la enseñó, si te está ayudando o estancando, porque hasta que no cambies tu forma de pensar, no vas a cambiar tu forma de actuar. Y el dinero responde a tus decisiones, no a tus deseos. Puedes querer abundancia, pero si actúas con desorden, lo perderás igual. Por eso define un nuevo estándar para ti. Yo dirijo mi dinero con inteligencia. Yo uso el dinero como un medio para crear bienestar, no como un fin para aparentar. Luego, define metas claras. ¿Para qué quieres tener control financiero? ¿Qué significa para ti vivir con estabilidad? ¿Qué sueños quieres alcanzar sin tener que preocuparte por el dinero? Escríbelos, conviértelos en tu guía, porque sin metas no hay dirección, y sin dirección todo esfuerzo se diluye. Tener un propósito financiero te ayuda a mantenerte firme cuando la tentación de gastar aparece. Te recuerda por qué vale la pena esperar, ahorrar, invertir, porque estás construyendo algo más grande que una gratificación momentánea. Crea un plan, sí, un presupuesto, pero no como una cárcel, sino como una herramienta de libertad. Saber en qué entra y en qué sale tu dinero te da claridad. Te muestra lo que puedes ajustar, lo que puedes mejorar, lo que puedes eliminar. Y con esa información, tomas decisiones mejores. No se trata de vivir limitado, sino de vivir con intención. Prioriza el ahorro, aunque sea poco. Automatízalo si es necesario, porque el hábito importa más que la cantidad. Y luego, aprende a invertir. No necesitas ser un experto desde el inicio. Solo necesitas empezar, educarte, leer, escuchar, preguntar, porque la educación financiera no es un lujo, es una responsabilidad contigo y con quienes te rodean. Y algo más, deja de usar el dinero para llenar vacíos emocionales. Gastar no es terapia. Comprar no resuelve tu tristeza ni sana tus heridas. El consumo impulsivo solo alivia por un momento, pero te deja con el mismo vacío y menos dinero. Aprende a identificar cuándo gastas por necesidad y cuándo lo haces por evasión. Esa conciencia te cambia la vida, porque empiezas a actuar desde la madurez, no desde la reacción. Cuando controlas tu dinero con disciplina y sabiduría, tu vida cambia, no solo porque tienes más, sino porque te sientes dueño de ti. El estrés disminuye, las opciones aumentan. Ya no tomas decisiones desde el miedo o la urgencia, sino desde la planificación y la paz. Puedes ayudar a otros, invertir en tus sueños, vivir sin ansiedad constante, porque sabes que tu vida está en tus manos, no en la incertidumbre económica. Así que hazlo por ti, no por aparentar, no por competir, sino porque mereces una vida con estabilidad, propósito y libertad. El dinero no define tu valor, pero sí puede reflejar tu nivel de disciplina y visión. Y cuando lo usas con inteligencia, se convierte en una extensión de tu mejor versión. Capítulo 5. Comprende la conexión entre mente, palabras, emociones y acciones. Todo está conectado dentro de ti, aunque no siempre lo veas con claridad. Tu mente, tus palabras, tus emociones y tus acciones forman un sistema, un ciclo que se alimenta a sí mismo y que define por completo la calidad de tu vida. No puedes separar una cosa de la otra sin que algo se desestabilice. Un pensamiento negativo no se queda en tu cabeza, se convierte en palabras que hieren o se lamentan, en emociones que desbordan, en acciones impulsivas que generan consecuencias reales. Por eso es tan importante aprender a ver esta conexión como una totalidad, porque cuando mejoras una parte, inevitablemente mejoras las demás, y cuando descuidas una, todo el sistema se resiente. Empieza por la mente, porque ahí nace todo. Tu diálogo interno es el origen de cómo te sientes y cómo actúas. Si constantemente te repites que no eres suficiente, que vas a fallar, que nadie te comprende, estás creando una atmósfera mental tóxica que filtra toda tu realidad. Lo que piensas se convierte en lo que esperas del mundo, y eso condiciona tu forma de hablar, porque de una mente negativa no salen palabras de esperanza ni compasión. Salen quejas, críticas, excusas, agresión o apatía. Y tus palabras no solo afectan a los demás, también refuerzan lo que crees de ti mismo. Cada vez que hablas mal de ti, te lo estás repitiendo al subconsciente, y él lo graba como verdad. Es un ciclo que se profundiza sin que lo notes. Piensas mal, hablas mal, sientes mal y actúas mal. Tus emociones, por supuesto, se ven arrastradas. Porque cuando tus pensamientos son oscuros y tu lenguaje es negativo, tus emociones no pueden florecer en paz. La ansiedad, la frustración, la tristeza o la ira se vuelven más frecuentes. Y desde esas emociones desbalanceadas, las decisiones que tomas son reacciones, no elecciones. Gastas más de lo que debes, hieres a quienes te aman, abandonas lo que empezaste, te aíslas o te saboteas. Y luego, con esas consecuencias enfrente, confirmas que algo va mal contigo y vuelves al mismo ciclo, pero también puedes romper ese patrón. Porque si entiendes que todo está conectado, puedes empezar por donde sea. Y si mejoras una cosa, todo empieza a alinearse. Puedes comenzar por tus pensamientos. Cada vez que te sorprendas con una creencia limitante, detente, no la aceptes sin cuestionar. Pregúntate si eso que piensas te está ayudando o frenando. Cambia la narrativa. Sustituye el juicio por posibilidad. En lugar de pensar, esto me va a salir mal, piensa, esto es una oportunidad para crecer. Y repítelo, porque tu mente aprende por repetición, habla con intención, no solo con los demás, sino contigo. Usa palabras que eleven, que sanen, que empoderen. Habla como alguien que está creando su mejor versión, no como alguien que ya se dio por vencido. Tus palabras programan tu mente, inspiran tus emociones y dirigen tu acción. Usa afirmaciones todos los días. Escribe lo que quieres vivir. Grábate diciéndolo si es necesario. Haz de tu voz una herramienta de transformación. Regula tus emociones con compasión. No las ignores, no las niegues, pero tampoco las creas ciegamente. Aprende a sentir sin dejar que te controlen. Respira, haz pausas, observa lo que sientes como quien ve una nube pasar. Las emociones son mensajeras, no tiranas. Escúchalas, aprende de ellas, pero no tomes decisiones permanentes en momentos emocionales temporales. Y cuida tus acciones, especialmente en lo cotidiano. No necesitas grandes cambios drásticos, solo coherencia, dormir mejor, alimentarte con más conciencia, moverte, cumplir tus pequeñas metas del día, tener orden en tus finanzas, ser más presente en tus relaciones. Esas pequeñas acciones, repetidas con intención, generan una nueva energía que se refleja en todo lo demás. Cuando entiendes esta conexión, vives con más conciencia, dejas de actuar por impulso, tomas decisiones con claridad, te relacionas con más armonía y, lo más importante, recuperas el poder sobre ti mismo, porque ya no estás fragmentado, estás alineado, estás completo. Y desde ahí, la paz ya no depende de lo externo, nace desde dentro. Capítulo 6. Deja de contar tu historia negativa para cambiar tu narrativa. Deja de repetir la misma historia de siempre. Esa historia de lo que te hicieron, de lo que perdiste, de lo mal que te trataron, de lo difícil que fue todo, porque cada vez que la cuentas, te encadenas un poco más a ella. No estás simplemente compartiendo una experiencia, estás reforzando una identidad. Y si esa identidad está basada en la queja, en el dolor, en la escasez o en la injusticia, entonces estás construyendo tu presente y tu futuro desde ese lugar. Nadie puede avanzar mientras siga mirando hacia atrás con rencor. Nadie puede escribir un nuevo capítulo si no deja de leer el anterior una y otra vez. Lo que te pasó no define quién eres. Lo que eliges hacer con eso sí. Todos hemos tenido heridas, decepciones, momentos donde parecía que el mundo estaba en contra. Pero hay una diferencia entre haber pasado por eso y seguir viviendo ahí. Contar tu historia negativa una y otra vez te estanca, porque tu mente graba lo que repites. Y si repites constantemente tu sufrimiento, tu mente asume que ese es tu hogar emocional. Así que, incluso cuando las cosas empiezan a mejorar, tú inconscientemente buscas volver al mismo lugar. Te saboteas, te frenas, te quejas, porque eso es lo que conoces. Eso es lo que tu narrativa interna ha aceptado como normal. Pero tú puedes cambiar eso. Puedes cambiar la historia que te estás contando. Puedes dejar de hablar de lo que te falta y empezar a hablar de lo que estás construyendo. Dejar de enfocarte en lo que no funcionó y empezar a celebrar lo que sí estás haciendo bien. El cambio comienza por la forma en que hablas de ti mismo. Cambia "yo siempre fracaso" por "estoy aprendiendo a hacerlo mejor". Cambia "nadie me entiende" por "estoy conectando con quienes sí me valoran". Cambia "yo no puedo" por "todavía estoy creciendo". Esas pequeñas correcciones cambian todo, porque no solo cambian tu lenguaje, cambian tu energía, tu actitud, tus decisiones. Y a veces, ni siquiera tienes que hablar. El silencio puede ser tu mejor aliado. Aprender a callar cuando el impulso es quejarte. Aprender a no justificarte cuando sientes que necesitas explicar todo. Aprender a quedarte en paz contigo sin buscar la aprobación o la lástima de los demás. El silencio no es debilidad, es fortaleza. Es ese espacio donde sanas, donde procesas, donde eliges qué historia vale la pena contar. No todo tiene que decirse, no todo necesita ser compartido. Algunas cosas se superan en la intimidad, sin testigos, solo tú contigo, tomando el control de tu narrativa. Y esto no significa negar lo que te pasó. No se trata de disfrazar el dolor ni de fingir que todo fue perfecto. Se trata de no dejar que ese dolor gobierne tu discurso actual. Puedes honrar tu historia sin vivir atado a ella. Puedes aceptar lo que ocurrió sin convertirlo en tu única conversación. Y cuando hablas, elige con intención. Habla más de tus sueños que de tus heridas. Más de tus avances que de tus tropiezos. Más de tu visión que de tus quejas. Porque lo que hablas, lo creas. Y si hablas desde la esperanza, tu mente empezará a moverse hacia allí. La gente que cambia su vida no es la que tuvo el camino más fácil. Es la que se cansó de contarse la historia equivocada. Es la que un día decidió dejar de repetir el relato de víctima y empezó a escribir el de protagonista. Es la que usa sus palabras como semillas, no como cadenas. Y tú puedes hacer lo mismo. Hoy puedes empezar a narrar tu vida desde la posibilidad, puedes cambiar la conversación, puedes ser ejemplo de que sí se puede transformar el pasado en sabiduría y no en cárcel. Así que cada vez que vayas a hablar de ti, pregúntate, ¿esto me está acercando a quien quiero ser? ¿Estoy reforzando una identidad que me limita o una que me impulsa? Elige contar lo que construyes, no lo que te rompió. Habla como si tu vida dependiera de ello, porque lo hace. Capítulo 7. Haz que tu mente trabaje a tu favor con atención plena. Tu mente es como un campo fértil. Lo que siembres en ella crecerá. Si siembras miedo, crecerán dudas. Si siembras quejas, crecerá frustración. Pero si siembras gratitud, crecerá paz. Si siembras pensamientos de posibilidad, crecerán caminos nuevos. Y aquí está la clave. Tu mente va a trabajar todos los días, con o sin tu permiso. Va a pensar, va a recordar, va a imaginar, va a hablarte. La pregunta es, ¿está trabajando a tu favor o en tu contra? Si no la diriges, si no la entrenas, va a operar desde sus patrones automáticos. Y esos patrones muchas veces están cargados de miedo, de juicio, de escasez, de autosabotaje. Por eso necesitas despertar, necesitas estar presente, necesitas tomar el control. La atención plena, la presencia, es el primer paso para lograrlo. No puedes cambiar lo que no observas, pero si empiezas a observar lo que piensas, a mirar tu mente como quien ve pasar nubes en el cielo, sin apegarse, sin juzgar, entonces recuperas el poder. Porque ya no reaccionas desde el impulso, desde el viejo programa. Ahora eliges, Eliges qué pensamiento vale la pena seguir y cuál dejar ir. Eliges cuándo tu mente te está mintiendo y cuándo te está impulsando. Y esa elección, repetida todos los días, es la que transforma tu vida. Cada vez que te des cuenta de que tu mente está repitiendo una idea limitante, no soy capaz, todo me sale mal, esto nunca va a cambiar, haz una pausa, no la aceptes como una verdad absoluta. Cuestiónala, pregúntate, ¿esta idea me acerca a quien quiero ser o me aleja? Y luego sustitúyela, no con una mentira, sino con una posibilidad. Dile a tu mente, estoy aprendiendo, puedo mejorar, cada día estoy más cerca. No lo haces porque ya lo creas, lo haces para empezar a crearlo, porque tu mente cree lo que escucha con frecuencia. Y si tú no eliges lo que escucha, repetirá lo que ha escuchado toda la vida. Por eso es tan poderoso repetir afirmaciones, no porque sean mágicas, sino porque son prácticas, son anclas, son comandos que reprograman tu sistema mental. Al despertar, antes de dormir, al enfrentar un reto, repite, estoy en paz. Soy suficiente, mi mente trabaja a mi favor. Al principio te sonará extraño, incluso forzado, pero si persistes, verás cómo algo empieza a cambiar, no afuera, dentro. Y ese cambio interior se reflejará en tus decisiones, en tus emociones, en tu actitud. Y acompaña eso con gratitud. Cada día, sin falta, agradece. Agradece lo que tienes, lo que estás aprendiendo, lo que aún no llega pero sabes que viene. La gratitud cambia la frecuencia de tu mente. Pasa del me falta al ya tengo. Del no puedo al estoy avanzando. Es una forma de programarte para ver lo bueno, incluso en lo difícil. Y no necesitas grandes razones para agradecer. Basta con respirar, con tener un techo, con tener la posibilidad de empezar de nuevo. Porque cuando agradeces, entrenas a tu mente a enfocarse en soluciones, no en problemas. La meditación, incluso en su forma más simple, es otro hábito esencial. No necesitas sentarte una hora con los ojos cerrados. Empieza con 5 minutos, cierra los ojos, respira, siente tu cuerpo, observa los pensamientos sin engancharte. Es como limpiar el desorden mental, como reiniciar tu sistema. Te da espacio, claridad, y te recuerda que tú no eres tu mente, tú eres quien la dirige. Una mente enfocada, entrenada, positiva, es una aliada imparable. Te ayuda a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Te ayuda a calmarte cuando todo parece desbordarse. Te impulsa a actuar cuando el miedo quiere frenarte. Pero eso no ocurre por accidente. Ocurre cuando decides, todos los días, alimentar tu mente con lo correcto. Así que hazlo con intención. Siembra afirmaciones, siembra gratitud, siembra presencia, porque tu mente va a construir tu vida, y si tú eliges bien lo que le das, ella hará el resto. Haz que trabaje para ti, no contra ti, porque cuando tu mente está de tu lado, no hay meta que no puedas alcanzar. Capítulo 8. Ahorra con propósito para construir libertad. Ahorrar no es sacrificio, es visión. No se trata de privarte hoy para sufrir, sino de sembrar con intención para cosechar libertad. Cada vez que eliges guardar en lugar de gastar, estás diciéndole a tu futuro, te valoro, te estoy preparando, me importas. Pero el problema es que la mayoría no ahorra porque lo ve como una pérdida, porque creen que tener el dinero en la mano y no usarlo es desaprovecharlo, cuando en realidad cada peso que guardas con propósito es un ladrillo más en la construcción de tu independencia. El ahorro no se trata de montos grandes, se trata de constancia. No importa si comienzas con una cantidad pequeña, lo importante es que empieces, porque lo que realmente cambia tu vida no es cuánto ahorras, sino en quién te conviertes al hacerlo. Cada vez que decides no comprar por impulso, estás desarrollando autocontrol. Cada vez que priorizas tu meta por encima de un capricho, estás fortaleciendo tu carácter. Y eso vale más que cualquier cantidad en una cuenta bancaria, porque estás formando la mentalidad de alguien que se respeta lo suficiente como para pensar en su futuro. Ahorrar con propósito es lo que transforma ese hábito en una fuente de motivación. No ahorres solo por ahorrar. Dale dirección a ese dinero. Establece una meta clara. Puede ser un fondo de emergencias, un viaje soñado, la inversión inicial para un negocio, la libertad de salir de un trabajo que no te llena. El propósito es el motor, es lo que te recuerda por qué vale la pena decir no a ciertas cosas hoy, para poder decir sí a lo que realmente importa más adelante. Porque cuando sabes hacia dónde vas, cada ahorro se siente como un paso más en el camino correcto. Y aquí viene algo crucial. Evita los gastos emocionales. No uses el dinero para compensar vacíos internos. Comprar por ansiedad, aburrimiento o necesidad de validación solo deja un alivio momentáneo y luego culpa y desorden. Aprende a identificar esos momentos. Pregúntate antes de gastar, ¿esto me acerca a mi propósito o me aleja? ¿Estoy comprando desde la necesidad o desde el impulso? ¿Esto va a valer lo mismo en una semana o solo ahora? Estas preguntas te dan perspectiva. Te conectan con la conciencia, no con la reacción. Establece un porcentaje fijo para ahorrar, aunque sea mínimo. El 5%, el 10%, lo que puedas, pero que sea sagrado. No esperes a ver si sobra. Ahorra primero, gasta después. Automatiza ese proceso si es posible. Porque cuando el ahorro es una decisión consciente y constante, se convierte en un hábito poderoso, y ese hábito empieza a darte confianza. Ya no dependes de que todo salga perfecto. Ya no vives con miedo a los imprevistos, porque tienes un colchón, porque tienes control, porque tú estás tomando las riendas, y ese control se siente. Se traduce en tranquilidad, en seguridad, en poder de decisión. No tienes que aceptar cualquier cosa por necesidad. Puedes decir no cuando algo no te conviene. Puedes esperar, puedes elegir. Y eso es libertad. Libertad para moverte, para adaptarte, para invertir en lo que de verdad importa. Porque ya no estás atado a la urgencia del día a día. Has creado un espacio entre tú y la presión externa. Y ese espacio lo construiste tú, con tu disciplina, con tu enfoque, con tu visión. Ahorrar no te quita vida, te la devuelve, te da margen, te da opciones, te da fuerza. Así que hazlo con orgullo, hazlo con claridad, hazlo como un acto de amor propio, porque cada vez que eliges ahorrar, estás cuidando de ti, de tu futuro, de tu paz. No se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto te respetas. Y el respeto se demuestra también en cómo administras tus recursos. Así que hoy es el día para empezar. No importa si es poco, importa que sea con propósito, porque el que ahorra con visión, camina con libertad. Capítulo 9. Guarda silencio sobre tus planes para proteger tu energía. No todo lo que sueñas tiene que ser dicho. No todo lo que planeas tiene que ser compartido. Hay una fuerza inmensa en el silencio. Cuando aprendes a guardar tus planes, a proteger lo que estás construyendo, algo dentro de ti se fortalece. Ya no necesitas la aprobación externa, ya no buscas validación, ya no estás explicando tus intenciones para sentirte seguro. Porque entiendes que cada vez que hablas de más, dispersas tu energía. Y si esa energía no va dirigida a la acción, se pierde. Se diluye en palabras, en promesas, en ilusiones que no se materializan. Hablar demasiado de lo que vas a hacer crea una falsa sensación de logro. Recibes felicitaciones, entusiasmo, reconocimiento, pero por algo que aún no has hecho. Y eso engaña a tu mente. Te hace sentir que ya has avanzado cuando en realidad solo has hablado. Y esa validación prematura, aunque agradable, te roba el hambre, te quita el fuego, porque el impulso que debías guardar para moverte, lo diste en palabras. Lo diste en explicaciones, en justificaciones, en respuestas a quienes ni siquiera entienden tu visión. El silencio no es esconderte, es protegerte, es cuidar la semilla antes de que germine, es evitar que opiniones ajenas contaminen lo que estás cultivando. Porque no todos entienden tu camino, no todos creen como tú, y muchas veces, los comentarios que recibes, aunque no sean malintencionados, siembran dudas. Y si no funciona, ¿no es muy arriesgado? ¿Tú crees que eso es para ti? Y si no estás firme, esas dudas entran. Y una vez dentro, pueden paralizarte. Por eso habla menos, haz más, confía más en el proceso que en la exposición. Cuando decides actuar en silencio, algo cambia en ti. Te vuelves más enfocado, Ya no pierdes tiempo explicando cada paso. Ya no tienes que justificar cada movimiento. Solo te levantas y haces, y eso te da poder. Porque mientras otros hablan de lo que van a hacer, tú ya lo estás haciendo. Mientras otros planean ser vistos, tú te estás preparando para impactar. Y cuando los resultados llegan, hablan por ti. No necesitas gritar tu éxito. El resultado es el mensaje. La transformación es el testimonio. La constancia es la prueba. Dedica más energía a la acción, a lo real, a lo tangible. Cada minuto que pasas hablando de tus metas es un minuto que podrías estar avanzando hacia ellas. No se trata de vivir en secreto, sino de actuar con intención. Aprende a disfrutar el proceso sin necesidad de aplausos. Que tu recompensa no sea el qué bueno que lo intentas, sino el lo lograste. Porque la verdadera validación viene de tu propio crecimiento, no de la opinión del público. Y cuando llegue el momento de hablar, que sea desde la experiencia. Que tu historia inspire porque es real, no porque es bonita. Que tu palabra tenga peso porque está respaldada por acción. Y que tus logros no sean una sorpresa, sino la consecuencia natural de todo lo que sembraste en silencio. Guarda silencio, no por miedo, sino por sabiduría. Porque entiendes que la energía se cuida, que las metas se protegen, que los sueños necesitan intimidad para crecer. Hoy más que nunca, en un mundo donde todos hablan, publicar menos y hacer más es un acto de poder. Porque mientras todos están distraídos mostrando, tú estás transformándote. Y al final, lo que cuenta no es lo que dijiste que ibas a hacer, es lo que hiciste sin decir nada. Eso es lo que deja huella. Eso es lo que habla más fuerte que cualquier palabra. Capítulo 10. Organiza tu mente para recuperar el control emocional. Tu mente es como una habitación. Si está desordenada, no encuentras nada, tropiezas con tus propios pensamientos y acabas reaccionando desde el caos. Cuando no pones orden en lo que piensas y sientes, las emociones se mezclan, los juicios se cruzan, los miedos se amplifican y lo pequeño se vuelve gigante. Una mente desorganizada es la receta perfecta para perder el control emocional. Por eso, si quieres recuperar tu estabilidad, tienes que empezar por dentro. No se trata de eliminar emociones, se trata de saber ubicarlas, de darles su lugar sin que ocupen todo tu espacio interior. Cuando algo te afecta, detente, no actúes de inmediato. Respira, haz silencio, observa lo que estás sintiendo. No te preguntes por qué me pasa esto, sino qué estoy sintiendo exactamente. ¿Es enojo? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? ¿Es decepción? Ponle nombre, porque cuando nombras una emoción, ya no tiene tanto poder sobre ti. Es como si la sacaras de la oscuridad y la pusieras bajo la luz. Y después de nombrarla, ubícala. No todas las emociones necesitan una respuesta urgente. Algunas solo necesitan ser reconocidas, otras necesitan ser expresadas, y otras simplemente necesitan pasar. Imagina que cada tipo de pensamiento y emoción tiene un cajón dentro de ti, uno para el enojo, otro para la frustración, uno más para la alegría, para la esperanza, para la inseguridad. Cuando algo aparece en tu mente, en vez de dejarlo tirado por todas partes, lo colocas en su sitio. No lo niegas, no lo reprimes, no lo ignoras, lo acomodas. Así, cuando vuelvas a enfrentarte a una situación parecida, ya sabrás dónde mirar. Ya sabrás que no estás reaccionando por impulso, sino desde un lugar más ordenado y consciente. Este orden mental no se logra de un día para otro. Es una práctica diaria y se entrena con autoobservación. Tómate unos minutos cada noche para revisar cómo estuvo tu estado emocional durante el día. ¿Qué te perturbó? ¿Qué te hizo perder el equilibrio? ¿Qué pensamientos se repitieron más? Escríbelo si puedes, sin juzgar, solo observa, porque el simple acto de revisar te vuelve más consciente. Y cuando eres consciente, tienes poder. Ya no eres arrastrado por tus emociones, sino que aprendes a navegar con ellas sin hundirte. En los momentos de mayor intensidad emocional, la pausa es tu herramienta más poderosa. Pausar no es debilidad, es sabiduría, porque esa pausa te permite desactivar la respuesta automática. En lugar de gritar, decides hablar. En lugar de cerrar la puerta, decides explicar. En lugar de correr, decides quedarte. Esa pausa crea el espacio donde ocurre el cambio, donde dejas de reaccionar por impulso y empiezas a actuar desde la claridad. También ayuda a tener pequeños rituales de limpieza mental. Puede ser una meditación breve, una caminata consciente, escribir lo que te abruma, escuchar música que te centre. Lo importante es que tengas tus propias formas de recuperar el orden cuando sientas que te estás saturando, porque sí, habrá días caóticos, pero el orden no depende de lo externo, depende de lo que haces internamente con lo que ocurre. Cuando organizas tu mente, recuperas tu poder. Empiezas a tomar decisiones que reflejan quién eres realmente, no lo que sientes momentáneamente. El estrés baja porque ya no llevas todo mezclado dentro. Tus relaciones mejoran porque ya no reaccionas de forma explosiva. Tu energía se alinea, tu paz se estabiliza, no porque todo sea perfecto, sino porque tú aprendiste a ordenar tu mundo interno. Y ese orden se nota en cómo hablas, en cómo decides, en cómo respondes. La gente siente cuando estás en paz, y más importante aún, tú lo sientes. Así que haz de tu mente un espacio ordenado, no para tener control rígido, sino para moverte con equilibrio. Porque cuando tu mente está clara, tus emociones fluyen, tus decisiones se afinan y tu vida comienza a reflejar la serenidad que construiste desde dentro. Capítulo 11. Responde, no reacciones, para vivir con inteligencia emocional. La diferencia entre una vida emocionalmente caótica y una vida en equilibrio está en una sola decisión, reaccionar o responder. Reaccionar es automático, es dejar que el impulso tome el control. Es hablar sin pensar, actuar desde el enojo, decidir desde el miedo, y aunque en el momento puede sentirse liberador, casi siempre termina en culpa, en consecuencias que no querías, en relaciones que se rompen o en oportunidades que se pierden. Responder, en cambio, es un acto de conciencia. Es pausar, es observar lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres y decidir con claridad cuál es la mejor forma de actuar. No la más rápida ni la más intensa, sino la más alineada contigo. Cada vez que alguien te provoca, que una situación te incomoda, que algo no sale como esperabas, tienes una elección frente a ti: dejarte llevar o tomar el control. Y esa elección, aunque parece pequeña, cambia tu vida entera. Porque cada reacción descontrolada siembra conflicto, pero cada respuesta serena siembra respeto, madurez y estabilidad. Y esto no significa que reprimas lo que sientes, significa que no lo dejas gobernarte, que reconoces tus emociones, pero decides no actuar desde el pico de la tormenta. Practicar la pausa es una herramienta poderosa. No necesitas horas, solo unos segundos de silencio antes de hablar, un respiro profundo antes de responder, un déjame pensarlo antes de actuar. Esa pausa es el puente entre el impulso y la sabiduría. Es lo que te permite actuar desde tus valores, no desde tus heridas. Y sí, al principio cuesta, porque el hábito de reaccionar está muy arraigado. Pero cuanto más practiques la pausa, más natural se volverá. Y empezarás a notar cómo cambia tu mundo. Tus relaciones se vuelven más sanas, porque ya no estás atacando, interrumpiendo o huyendo. Estás dialogando. Estás entendiendo antes de exigir ser entendido. Estás creando un espacio donde el otro también puede respirar. Porque cuando tú respondes con calma, invitas al otro a hacer lo mismo. Esa es la fuerza de la inteligencia emocional. No solo mejora lo que haces tú, mejora lo que ocurre a tu alrededor. Reconocer tus emociones es parte del proceso. No se trata de negar que estás enojado o triste. Se trata de darte cuenta y preguntarte, ¿qué quiero lograr con mi respuesta? ¿Quiero desquitarme o quiero resolver? ¿Quiero tener la razón o quiero tener paz? ¿Quiero actuar desde el dolor o desde la verdad? Esa autoevaluación cambia el juego, porque ya no estás reaccionando desde el niño herido. Estás respondiendo desde el adulto que eliges ser, y eso te convierte en alguien confiable, porque las personas que saben responder en lugar de reaccionar inspiran respeto. Son vistas como líderes, como ejemplos de templanza, como personas con las que se puede construir. Y lo mejor es que tú también empiezas a confiar más en ti, porque ya no temes perder el control. Sabes que puedes manejar lo que venga. Sabes que tu equilibrio no depende de cómo actúen los demás, sino de cómo decides tú. Este tipo de dominio emocional no se logra leyendo frases bonitas ni fingiendo calma, se construye en lo cotidiano, en cada momento incómodo, en cada conversación difícil, en cada decisión que exige paciencia. Es ahí donde se forja tu carácter, donde te entrenas en el arte de responder con inteligencia en lugar de reaccionar con impulsividad, y poco a poco, esa práctica se convierte en tu forma natural de estar en el mundo. Así que la próxima vez que algo te saque de tu centro, no respondas de inmediato. Respira, observa, evalúa, y entonces sí, actúa. Porque cuando eliges responder en lugar de reaccionar, estás decidiendo vivir con más paz, más claridad y más poder. Estás siendo dueño de ti. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que define a alguien con verdadera inteligencia emocional. Capítulo 12. Disciplinar el dinero para construir una base financiera sólida. La libertad financiera no se construye con suerte ni con grandes ingresos. Se construye con disciplina. Porque puedes ganar mucho y aún así vivir en escasez si no sabes administrar. Y también puedes ganar poco, pero avanzar con firmeza si aprendes a ordenar tus finanzas. No se trata de cuánto tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. La disciplina financiera es esa práctica diaria, silenciosa, pero poderosa que te permite tomar el control de tu vida económica y dejar de vivir a la deriva, reaccionando a cada gasto, a cada impulso, a cada crisis inesperada. Si no te disciplinas, el dinero te gobierna, y cuando el dinero manda, tú cedes tu tranquilidad, tu enfoque y tu visión de futuro. Por eso es esencial cultivar una mentalidad diferente, una mentalidad de responsabilidad, de intención, de abundancia consciente. No es suficiente con desear estabilidad económica, hay que construirla. Y eso comienza con decisiones pequeñas pero firmes. Saber en qué entra tu dinero, en qué sale y por qué. Saber que cada compra es una elección y que cada elección tiene un impacto directo en tu bienestar. Una de las claves para disciplinar tu dinero es establecer metas financieras claras. No basta con decir quiero ahorrar o quiero estar mejor. Tienes que saber cuánto, para qué y en qué plazo. Metas con números y fechas. Eso le da dirección a tu esfuerzo. Y cuando tu mente sabe hacia dónde va, es más fácil decir no a los impulsos que te alejan. Cada vez que rechazas un gasto innecesario, estás diciendo sí a tu objetivo. Cada vez que eliges ahorrar, estás construyendo tu seguridad. Presupuestar no es una cárcel, es libertad con estructura. No es limitarte, es organizarte. Un presupuesto te muestra con claridad qué puedes hacer y qué necesitas ajustar. Te evita sorpresas desagradables. Y sobre todo, te permite tomar decisiones desde la conciencia, no desde la improvisación. Revisarlo con frecuencia es parte del proceso. No para castigarte, sino para corregir, para mejorar, para mantener el enfoque. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser constante. El ahorro es una expresión de amor propio, es demostrarte a ti mismo que tu futuro importa. Y no necesitas empezar con grandes cantidades. Lo importante es el hábito. Guardar un porcentaje cada vez que entra dinero, por pequeño que sea, crea una base sólida. Te da seguridad, te da opciones, te da margen de maniobra. Y sobre todo, reduce la ansiedad. Porque sabes que, pase lo que pase, no estás indefenso. Tienes un respaldo, tienes control, pero la disciplina no es solo técnica, también es emocional. Muchas veces gastamos no por necesidad, sino por vacío. Compramos por ansiedad, por tristeza, por aburrimiento, por presión social. Por eso es tan importante estar conscientes de nuestras emociones al tomar decisiones financieras. Pregúntate antes de cada gasto, ¿esto me acerca o me aleja de mi meta? ¿Lo necesito o lo deseo? ¿Estoy comprando desde la razón o desde el impulso? Las respuestas honestas te guían, te fortalecen, te enseñan a elegir lo que realmente importa. Y en el fondo, disciplinar tu dinero es también disciplinar tu mente. Es entrenarte para posponer gratificaciones, para sostener una visión a largo plazo, para actuar con madurez. Es elegir la satisfacción duradera por encima del placer momentáneo. Es decir, no ahora, para poder decir sí después, con fuerza, con libertad, sin culpa. A medida que te vuelves disciplinado con tus finanzas, algo dentro de ti cambia. Ya no te sientes víctima del sistema, ya no vives desde la escasez o la desesperación. Comienzas a construir con firmeza, a proyectarte con claridad, a sentirte en control. Y esa sensación de control no tiene precio, porque te devuelve la paz, el enfoque y la confianza en ti mismo. Así que empieza hoy. Decide que vas a disciplinar tu dinero no por obligación, sino por decisión. Porque mereces estabilidad, porque mereces avanzar, porque mereces vivir con libertad. Y esa libertad se construye paso a paso, decisión tras decisión, con constancia, con orden y con visión. Capítulo 13. Disciplinar el dinero para construir una base financiera sólida. Disciplinar tu dinero no es un castigo, es una declaración de poder. Es tomar la decisión de que tú mandas sobre tus finanzas, no tus impulsos, no la publicidad, no el entorno. Porque si no diriges tú el dinero, alguien más lo hará por ti. Y muchas veces, ese alguien es tu versión emocional, impulsiva, desordenada, la que busca alivio rápido sin pensar en las consecuencias. Por eso, disciplinar tu dinero es más que una cuestión económica. Es un acto de madurez, de claridad y de compromiso con la vida que quieres construir. No importa si ganas mucho o poco. La estabilidad financiera no depende del ingreso, depende del hábito. Puedes ganar miles y seguir endeudado si no sabes administrar. Puedes tener un salario modesto y aún así estar tranquilo si aprendes a organizarte. Porque el dinero no resuelve los problemas si no tienes el carácter para manejarlo. De hecho, muchas personas aumentan sus ingresos y también aumentan sus gastos, sus deudas, su ansiedad. Y eso es porque no han desarrollado la disciplina necesaria para sostener la abundancia. Quieren tener más, pero no han aprendido a hacer más con lo que ya tienen. Ahí entra la mentalidad. Necesitas dejar de pensar desde la escasez, desde el miedo, desde la urgencia. Cambia el chip. Empieza a pensar en términos de crecimiento, de posibilidad, de visión a largo plazo. Disciplinar el dinero no es dejar de disfrutar, es aprender a disfrutar con inteligencia. Es entender que la verdadera abundancia no es gastar sin medida, es vivir con libertad, libertad para elegir, para adaptarte, para invertir en lo que realmente importa. El primer paso para lograrlo es tener metas financieras claras, no ideas vagas como quiero ahorrar o quiero estar mejor. Hablo de objetivos concretos, con números y fechas. Quiero ahorrar 5.000 soles en 6 meses. Quiero pagar esta deuda antes de fin de año. Quiero juntar para el inicial de una casa en 3 años. Esas metas son tu brújula, te recuerdan hacia dónde vas. Y cuando tienes claro el destino, cada decisión diaria empieza a tener sentido. Luego viene el presupuesto, no como una jaula, sino como un mapa. Anota lo que ingresa, lo que sale, lo que se repite cada mes. Identifica fugas, gastos innecesarios, patrones que te sabotean. Al principio puede parecer tedioso, pero en realidad es una forma de cuidar tu energía. Saber con claridad qué puedes y qué no puedes hacer te evita estrés, conflictos y decisiones impulsivas. Revisa tu presupuesto con frecuencia, no para castigarte, sino para ajustar el rumbo, para celebrar avances, para corregir lo que sea necesario, y no olvides el ahorro. Aunque sea mínimo, aunque parezca insignificante, el hábito es más importante que la cantidad. Ahorrar es decirte a ti mismo, mi futuro importa. Es crear un colchón que te dé paz. Es tener margen de maniobra cuando la vida se pone difícil. Y más allá del número que acumules, es el tipo de persona en que te conviertes al hacerlo. Alguien que piensa, que cuida, que planifica. Toma decisiones alineadas con tus objetivos. Antes de gastar, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? ¿Esto responde a una necesidad real o a un impulso momentáneo? ¿Estoy actuando desde la emoción o desde la estrategia? Estas preguntas, repetidas con honestidad, te ahorrarán errores, deudas y muchos dolores de cabeza. Con el tiempo, verás cómo tu relación con el dinero cambia. Ya no será una fuente constante de preocupación, sino una herramienta que usas con claridad. la ansiedad económica disminuye, la confianza aumenta y lo mejor, empiezas a avanzar hacia tus metas con pasos firmes. No perfectos, pero firmes. Porque la disciplina financiera no se trata de hacer todo bien, se trata de no rendirte, de seguir ajustando, de mantener el rumbo. Así que decide hoy convertirte en alguien que domina sus finanzas. No importa tu punto de partida, lo que importa es que estás dispuesto a construir, a ordenar, a crecer. Porque el dinero bien administrado no solo paga cuentas, te da paz, te da poder y te abre puertas que antes creías cerradas. Disciplinar el dinero es, al final, una forma de honrarte a ti mismo. Capítulo 14. La acción transforma más que las palabras. Las palabras inspiran, sí. Las ideas motivan, claro. Pero la transformación verdadera solo llega con la acción. Porque por más que hables de tus metas, de tus sueños, de tus planes, si no te mueves, nada cambia. Y eso es algo que muchas personas aún no han entendido. Creen que hablar de lo que harán ya es un paso suficiente. Se ilusionan contando lo que piensan lograr, pero se olvidan de que las palabras no construyen si no hay movimiento detrás. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero si no haces, no avanzas. Cada vez que dices, voy a empezar el lunes, esta vez sí lo haré, mañana empiezo en serio, estás soltando energía en palabras. Y si no conviertes esa energía en acción, se pierde. Y peor aún, tu mente empieza a creer que ya hiciste algo solo por haberlo dicho. Te premias emocionalmente por algo que aún no has vivido. Y ese autoengaño es peligroso porque crea una falsa sensación de progreso. Te sientes tranquilo sin haber movido un dedo. Pero la verdad es que la vida no responde a lo que dices, responde a lo que haces. La acción es lo único que convierte tus deseos en resultados. Y no necesitas hacer grandes cosas al principio. Solo necesitas empezar, dar un paso, escribir esa idea, tomar esa llamada, levantarte cuando no quieres, insistir cuando el entusiasmo baja. Ahí es donde se construye todo, en lo cotidiano, en lo que nadie ve, en las pequeñas decisiones que repites cada día. Porque la transformación no es un evento, es un proceso, es la acumulación de actos coherentes, que con el tiempo crean una nueva realidad. Y sí, actuar en silencio tiene poder. No necesitas anunciar tus movimientos. No necesitas convencer a nadie. Tu mejor discurso es tu constancia. Tus mejores argumentos son tus resultados. Haz el trabajo, ajusta lo que haga falta, pero no te detengas a buscar aprobación. La energía que gastas explicando, justificando o esperando reconocimiento, úsala para avanzar. Que hablen tus hechos, no tus promesas. Celebra cada logro, por pequeño que sea, porque cada paso cuenta. Cada día que eliges avanzar, incluso sin motivación, estás construyendo carácter. Y eso vale más que cualquier inspiración momentánea. La inspiración se va, el hábito queda, y es el hábito de actuar lo que te lleva a un nivel distinto, a un ritmo distinto, a una mentalidad distinta. También tendrás que soltar las excusas, porque siempre habrá razones para no hacer. Siempre habrá algo que te impida, que te distraiga, que te detenga. Pero cada vez que eliges actuar a pesar de eso, estás reforzando tu compromiso contigo mismo. No se trata de actuar cuando es fácil. Se trata de actuar incluso cuando no lo es. Esa es la diferencia entre quien sueña y quien transforma. Y ojo, no confundas hablar de acción con ser accionador. Hay personas que dominan el lenguaje del crecimiento, que saben exactamente qué decir, pero viven estancadas. Porque hablar de disciplina no es ser disciplinado. Hablar de metas no es alcanzarlas. La diferencia está en tu agenda, no en tu discurso, en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que mantienes cuando ya no hay aplausos. Así que deja que tus acciones sean más fuertes que tus palabras. Si prometes, cumple. Si decides, avanza. Si caes, levántate y sigue. Porque en el fondo, tu transformación no depende de cómo te sientas hoy, sino de lo que decidas hacer hoy. El cambio real no ocurre en tu boca, ocurre en tu movimiento. En lo que construyes con esfuerzo, con constancia, con visión. Cuando actúas más de lo que hablas, todo empieza a ordenarse. Tu mente se fortalece, Tu entorno cambia, las oportunidades llegan, y lo mejor, ya no necesitas convencer a nadie, porque los resultados que logras con acción son imposibles de ignorar. Esa es tu verdadera voz, esa es tu verdadera fuerza, así que hazlo, y deja que el mundo lo vea cuando sea imposible no notarlo. Capítulo 15. Elimina las voces internas negativas para liberar tu potencial. Esa voz que te dice que no puedes, que vas a fallar, que no eres suficiente, no es tu voz real. Es un eco del pasado, es un reflejo de miedos, de críticas, de inseguridades que fuiste acumulando con el tiempo. Nadie nace con esa voz interna negativa. Es un patrón aprendido, y como cualquier patrón, puede desaprenderse. Pero para hacerlo, necesitas dejar de aceptarla como una verdad. Porque mientras creas que esa voz eres tú, seguirá controlando tus decisiones, saboteando tus avances y apagando tu potencial. Lo primero que tienes que hacer es observarla, no para pelear con ella, sino para hacerla visible. Cada vez que escuches dentro de ti un no vas a poder, un no eres lo bastante bueno, un mejor ni lo intentes, haz una pausa. No sigas adelante como si nada. Detente y pregúntate, ¿de dónde viene esta voz? ¿Es realmente mía o la aprendí de alguien más? Puede que sea el reflejo de una crítica que te marcó, de una comparación injusta, de un fracaso mal procesado. Pero no es una sentencia, no es una ley, es solo un pensamiento y los pensamientos se pueden cambiar. Dale un nombre a esa voz, personalízala. Llama a ese personaje el saboteador, el crítico, el juez, lo que prefieras. Esto te permite separarte de ella. Ya no es yo pienso que soy un fracaso. Es el crítico está intentando sabotearme otra vez. Ese pequeño cambio de lenguaje crea distancia. Y con esa distancia recuperas poder. Porque ya no reaccionas desde la identificación, sino desde la conciencia. Ahora puedes responderle. Puedes decirle con firmeza, no, no tienes razón, estoy creciendo, estoy aprendiendo, no necesito ser perfecto para avanzar. Usa afirmaciones positivas como antídoto, no como frases vacías, sino como recordatorios conscientes de lo que sí eres capaz de hacer. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Tengo el derecho de intentarlo. Mi progreso vale más que mi perfección. Estas afirmaciones son semillas. Y como toda semilla, necesitan repetición y cuidado para crecer. No basta con decirlas una vez. Hay que insistir, hay que escribirlas, hay que repetirlas en voz alta. Porque tu mente está acostumbrada al viejo programa. Y para instalar uno nuevo, se necesita entrenamiento. Pero lo más poderoso es la acción. Haz algo, por pequeño que sea, que contradiga lo que esa voz dice. Si te dice que no puedes hablar en público, levanta la mano y haz una pregunta. Si te dice que no eres bueno para los negocios, empieza un proyecto pequeño. Si te dice que no tienes fuerza, sal a caminar 10 minutos. Cada acción es una prueba que desarma a esa voz, porque ya no es solo quiero cambiar, es estoy cambiando. La acción crea evidencia, y la evidencia fortalece la nueva narrativa. Repite este proceso todos los días, porque esa voz no desaparece de la noche a la mañana, pero con el tiempo se vuelve más débil, más distante, más irrelevante. Y en su lugar nace una nueva voz, una que te acompaña, que te apoya, que te empuja con respeto. Esa es la voz de tu potencial, la que siempre estuvo ahí, pero que fue silenciada por años de dudas y miedo. Ahora tú decides cuál de las dos vas a alimentar. Cuando logras esto, algo profundo cambia en ti. Ya no necesitas validación externa constante. Ya no vives paralizado por el «y si fallo», ya no eres prisionero de tus pensamientos negativos. Eres libre de avanzar, libre de equivocarte y seguir, libre de intentarlo una vez más. Y esa libertad se siente, se nota en tu mirada, en tu forma de caminar, en cómo te hablas y en cómo hablas con los demás. Así que no te calles cuando esa voz aparezca. Obsérvala, respóndele, contradícela con tus acciones, reemplázala con palabras que te eleven, y verás cómo, poco a poco, empiezas a vivir desde un lugar más fuerte, más consciente y más auténtico. El poder no está en hacerla desaparecer, sino en dejar de obedecerla, porque cuando dejas de creerle, ella deja de tener poder, y tú recuperas el tuyo. Si llegaste hasta el final, ya diste un paso que muchos no se atreven a dar, enfrentarte a ti mismo. Ahora refuerza ese compromiso escribiendo nuevamente en los comentarios. Hoy empiezo a controlarme totalmente. Hazlo con firmeza como señal de que estás listo para tomar el control de tu boca, tu mente, tu estado de ánimo y tu dinero. Porque si llegaste hasta aquí, es porque estás decidido a cambiar tu destino desde adentro.